Damos gracias a Dios por estar en este lugar. Y para ello, quisiera que buscáramos en
el libro de Romanos, capítulo 2, y leo del 5 al 7. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Amén y amén. Gracias a Dios por esa palabra que Dios nos da. Pero si no tenemos la llenura del Espíritu, no vamos a funcionar. La verdad del tiempo final es que hay muchísimo afán, muchísimo interés en prepararnos para la vida, pero cuando uno no conoce a Dios, uno está sumamente interesado. La palabra le llama afanado por tener el conocimiento que da dinero. Si ustedes recuerdan la profecía decía que obreros hacen falta. La mies es mucha, pero obreros hacen falta. Pero en el mundo, según el 14 de septiembre, dice esto: cada año se gradúan 200,000 bachilleres y hay 2,000 plazas. ¿En dónde van a trabajar? Pero en el reino de los cielos dice que obreros hacen falta. Ahí hay trabajo, hermano. Hay trabajo. Porque hay mucha gente, muchísima gente, engañada, afanada en conocer, en entender las cosas de este mundo. Pero cuando uno nace de nuevo y tiene el conocimiento de la palabra, nuestra mirada ya no está en lo que se ve, sino que está en lo que no se ve. Y eso es el reino de los cielos y su justicia. Por eso, tranquilos hermanos, va a haber trabajo. 13 se bautizaron y hay chance para 13,000 o más todavía. Así es que la idea nuestra es esto, porque si usted lee en el libro de Génesis, capítulo 2, y leo en el verso 5, que nos dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, el hombre no existía. Sin embargo, Dios antes de que el hombre hizo que nacieran las plantas, los árboles, para que comiera. ¿Se da cuenta? No había nacido el hombre y ya estaba el huerto y todas las plantas para comer. Por eso en el verso 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol de la vida, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí estaba. Y usted tiene que escoger. Y esto es lo que nos toca a nosotros, conocer a Dios a través de la palabra, para ver hacia dónde nos inclinamos. Así es que, una vez más, hay plazas vacantes para hacer la obra de Dios. Ahora usted dirá, ¿y cuánto me van a pagar? Me imagino que usted está, ¿y cuánto me van a pagar? Mire, hermano, si la cosa no es así, nosotros le tenemos que pagar al Hijo de Dios que vino, dejó su gloria a morir para justificarnos, para perdonarnos, para darnos una licenciatura. Y dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Le gusta el chance? ¿Lo está haciendo? ¿Lo quiere hacer? No es fácil. No es fácil. Porque estamos en el mundo. Porque tenemos una carne. Y mientras usted no haya nacido, mientras usted no se haya arrepentido, mientras usted no se haya bautizado, mientras usted no tenga la unción del Espíritu, usted no entiende ni papá de esto. Por eso es que la gente que estudia y que sabe mucho de este mundo y que tiene glorias y que tiene buen sueldo y que goza paseando, comiendo, bebiendo, pero sabe una cosa, le tiene miedo a la muerte. Pero el Hijo de Dios ya no le tiene miedo a la muerte. Amén, dijeron todos, pero solo oí uno. ¿Por qué? Porque sencillamente, hermano, cuando usted no conocía a Dios, usted estaba muerto en delitos y pecados. Pero cuando usted oye y entiende la voz de Dios, se arrepiente y muere para las cosas que se ven y está buscando las cosas que no se ven. Por eso Pablo dice, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es. ¿Y qué quiere decir eso? Es hacer lo que Cristo hizo. Por eso es que tenemos la palabra. La palabra es la que nos enseña el camino, la verdad y la vida. Y por eso somos libres. Libres. Y no hacemos fiesta cada año, no. Todos los días te hacemos fiesta porque somos libres. Porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres del mundo, libres de la carne, libres de las pasiones. ¿Por qué? Ya no somos nosotros, ya es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Por eso cantamos, mi vida sin Jesús nada es. Pero con Él las cosas cambian. Vayámonos al Evangelio y busco en San Lucas capítulo 12. Leamos del 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Punto. ¿Entiende? La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Y para qué trabaja usted? ¿Y para qué estudia usted? ¿Para ayudar? ¿Para regalar? ¿Para compartir? ¿Sabe usted qué quiere decir esto? Tacaño. A nadie le gusta regalar. Todos queremos jalar. Y para eso trabaja. Y para eso estudia. Pero el que conoce a Dios, Él nos dio a su Hijo. Y este es el verdadero amor, dice. Que uno ponga su vida por sus hermanos. Y eso es lo que debemos de entender. Dios quiere que nosotros seamos entendidos, y esto nos lo confirma en Mateo. Mateo capítulo 10, leo del 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. El que haya su vida aquí, la perderá allá. Y el que pierda su vida aquí por causa de mí, la hallará allá. No sé si entiende eso, pero esa es la verdad. Usted haya su vida acá. Mucha gente, el apóstol Pablo nos explica y le dice a Timoteo: cuidado con las fábulas y cosas vanas, dice, porque hay muchos que buscando el conocimiento de este mundo se extraviaron de la fe y cayeron. O sea, vinieron a la iglesia, se bautizaron y aquí estaban, pero se emocionaron y se fueron a estudiar. Y si venían de casualidad, eran los días domingos. O sea que su cabeza se le llenaba toda la semana de las cosas de este mundo y las cosas de Dios. No, eso no da plata. No da plata, pero da paz. No da plata, pero da fe. No da plata, pero nos da la esperanza de la vida eterna. Entonces, esa es la condición, y eso es lo que Dios quiere que entienda su pueblo. Por eso dice en Mateo 10:45, el que haya su vida aquí la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esa vida es la nueva vida. Es la vida que es el misterio del reino de los cielos. Por eso nosotros debemos de buscar la ayuda de Dios para conocer a Dios, para entender a Dios, para temer a Dios. Eso lo explica Eclesiastés. El final de todos los 12 capítulos, capítulos, dice, es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vea qué manera inteligente de sintetizar: tener la paz, tener la seguridad y permanecer para llegar a la vida eterna. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Los mandamientos, los decretos, los estatutos, los da en Éxodo, los da en Deuteronomio, y vuelven a darse y a darse. Pero al final el Señor dice, los mandamientos se resumen en esto, Romanos capítulo 13. No debáis nada a nadie, sino ama a tu prójimo. Oiga bien, qué fácil, qué cosa, qué inteligencia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ama a tu prójimo y aquí está. todos los estatutos y mandamientos. No cabe duda que es maravilloso el Señor dándonos estas enseñanzas. Lo que pasa es de que nosotros debemos de suplicarle la presencia de su Espíritu para conocer, para entender, y lo más importante es practicar, poner por obra la palabra para que nosotros vayamos y le mostremos a la gente del mundo que hay solución, que hay salvación y que hay vida eterna. Mateo 16. Aquí habla el Señor Jesús en el verso 24. Jesús dijo a sus discípulos, y si usted es discípulo, para usted es esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa negación es muérase. Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida aquí en este mundo la perderá. Y todo aquel que pierda su vida en este mundo por causa de mí la hallará. ¿Se da cuenta cómo Dios resume un poder, una cosa tan maravillosa? Niégate, toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que Dios quiere. Porque cuando uno no conoce a Dios, uno está buscando, imitando, aprendiendo cómo yo soy el capaz, yo me las puedo. Y por eso se faja usted estudiando, o si no, imitando a la gente que tiene plata. Pero dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero está hablando de la vida eterna. Y eso es lo que debemos de buscar. Hay que pelear, pero por eso el título es perseverando. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este tiene la vida eterna. Vayamos a Lucas capítulo 9. Leamos desde el 21. Dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Eso se llama conciencia. Él sabía que iba a morir y lo está anunciando. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Está repitiéndose esta confesión que es para que nosotros, porque se lo dice al Señor a sus discípulos. Y si usted está aquí, me imagino que está porque usted quiere ser discípulo, como lo confesaron algunos de los que se bautizaron. Aquí venimos porque queremos ayudar, porque queremos servir. Ese es la muerte es cuando se meten al agua, ahí están muriendo, pero luego salen del agua, están naciendo y ahora están parando las orejas, oyendo la palabra, y se van a ir a su casa y van a agarrar la Biblia. No es que le obliguen, sino que ya es Dios, si tienen el Espíritu Santo, el que le va a decir: bueno, no tenés hambre. ¿Y cuál es la comida? El pan nuestro de cada día. Y eso, yo se lo repito, si usted no siente en su corazón la necesidad de buscar a Dios a través de la palabra, usted no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer, entender, amar y servir a Dios. Y Dios me dice, aquí está tu chance, ama a tu prójimo. Y para hacer eso yo tengo que nutrirme, entender a través de la lectura de la palabra. Si usted es dominguero, va a caer. Yo fui dominguero. Yo caí, pero por la gracia de Dios estoy aquí de nuevo. Ojalá que usted tenga esa dicha de que Dios lo trajo, que Dios le está hablando, para que usted se arrepienta y que usted se niegue, que tome su cruz cada día y vámonos. ¿A dónde vamos? ¿Al Japón? ¿A la China? A la cruz. Para allá vamos. ¿Y a qué? A morir. Porque Cristo murió por nosotros. Y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Y nosotros vamos a morir por servir. Qué bonito, ¿verdad? No es fácil. Pero si Dios está con nosotros, todo se puede. Porque ya no somos nosotros. Ya es Dios con nosotros. Y esto es lo que usted debe de entender y usted debe de servir a los que tiene a su lado. Su prójimo es su próximo. Y cuando termine ahí, ya terminó en Jerusalén. Se va a un lugar vecino, se llama Samaria. Y termina Samaria y se va hasta lo último de la tierra. ¿Ya lo hizo? ¿Lo está haciendo o lo quiere hacer? ¿No será que usted está muy entusiasmado en traer a sus hijos el día domingo para que aquí se les enseñe la doctrina? ¿Y usted qué? ¿Qué? ¿Para qué Dios le dio la palabra? ¿Para engordar? No, hombre, Dios me la da para que yo la dé. Dice, ejercítate para la piedad. ¿Y qué es la piedad? Es ayudar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Es mi mujercita, si la tengo. Si no, la tengo que buscar. Y lo que primero que le voy a enseñar es, tú quieres casarte conmigo, cásate primero con el Señor y de ahí juntos nos vamos. Y si tiene hijos, ahí pues se comienza la educación, la instrucción de la nueva vida. Porque si usted no hace eso, óigalo bien, se lo van a comer los buitres, los opilotes que están en la calle, porque todo lo que está muerto se lo comen los opilotes. Y si sus hijos no están con la iniciativa de que hay esperanza y que hay vida eterna y que hay perdón de pecados, se los va a tragar el mundo. Es verdad, hermanos. Acuérdese usted, si usted está en santidad y usted está en este camino, acuérdese quién era y qué estaba haciendo antes. Y usted se va a dar cuenta que andaba perdido. Pero Dios nos ha traído, pero para que nosotros hagamos lo que hizo su Hijo Jesucristo y nosotros comencemos a instruir, a enseñar, a doctrinar a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Porque Dios no hace acepción de personas. Yo recuerdo hace algunos años se hablaba de una institución internacional que decía así, en grande, el Evangelio para profesionales. ¿Qué tal? O sea, se preparaban para hablar con los profesionales. Dios no hace excepción de personas, hombre. El que se le ponga enfrente, ahí vamos. rico, pobre, mujer, hombre, niño. Ahí está, Dios quiere que nosotros amemos a todos. Y esto es lo que Dios espera que suceda en nuestra vida. Vámonos pasando a Mateo 25. En este pasaje de San Mateo, capítulo 25, leemos del 31. Y tiene como título El juicio de las naciones. ¿Y qué naciones? Todas las naciones del mundo. Porque Dios vino para salvar a todo el mundo. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿cuál es el juicio? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ese es el juicio. ¿Y quiénes son las ovejas? Las que hicieron la voluntad de mi Padre, dice. Y les dice, venid benditos de mi Padre. Tuve hambre. Hambre de la palabra. Tuve sed del agua viva. Estuve desnudo. Y me cubristeis. ¿Con qué? Con vestiduras blancas. Estuve enfermo del alma y me sanasteis. Estuve preso por el mundo y me diste libre, libertad. Eso está todo escrito ahí. Me imagino que usted se va a ir a su casita y va a profundizar. Yo solo le estoy dando toquecitos porque yo sé que usted ama la palabra y usted va a seguir estudiando eso. Y no solo, le va a decir a su mujercita y a sus patojos, mira, fíjate que el viejito allá nos habló en la iglesia de esto. Y le va a sacar el Nuevo Testamento. Oh, perdón, yo soy joven. Me equivoqué. ¿Sabe usted qué soy yo? Soy niño. Porque así dice, para ser parte del reino de los cielos hay que ser como niños. Niños para la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Entonces, hermanos, esta es una exhortación para que usted entienda y que usted se vaya con la inquietud de profundizar más lo que quiere decir aquí la palabra. Pero no hemos terminado con el juicio, solo hemos hablado de las ovejas. Pero ¿qué pasa en el verso 41? Entonces dirá también a los de la izquierda, que son los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis. Forastero, no me recogisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En otras palabras, si usted dice ser parte de la iglesia y todavía le pone avivando la fe, usted tiene que estar haciendo esto, si no, ya usted ya sabe el camino. Hay dos finales: vida eterna o fuego eterno. ¿A dónde cree que va? ¿Y qué tal si se muere hoy? ¿A dónde va? No me lo estoy inventando, es la palabra de Dios. Escudriñe la palabra. Aquí estamos oyendo la palabra. Yo ya la escudriñé. Pero si usted tiene al mismo Dios que yo tengo, le va a motivar, le va a decir, bueno, y eso no es así nada más. Porque leer es fácil, pero escudriñar no es fácil. Para eso hay que tener la guianza de Dios y usted va a profundizar con su familia. Si no tiene familia, hágalo usted solo, pues, pero después va a encontrar familia. Porque hay muchos hijos de Dios que están dispersos y usted es el llamado para la reconciliación. Ahora, si usted no ha sido reconciliado, si usted no está justificado, usted ignora esto, usted no lo puede hacer. Pero si usted está como uno llamado y enviado, usted lo está haciendo y lo va a hacer. Entonces, el juicio está declarado para que nosotros nos preparemos. Pero aquí viene la confianza y la esperanza. Busquemos en Primera de Pedro, capítulo 5, leo del 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Promesa de Dios, palabra de Dios para los hijos de Dios. La grey es la iglesia. Y la iglesia somos personas. No es esta el cajón, no, esta no es la iglesia. La iglesia es usted y soy yo. Es su mujer y son sus hijos. Y en la casa usted va a poder meditar sobre la palabra con la grey. Y la grey va a entender y va a conocer. Pero dice que me van a imitar. Cuidado, hermano. Porque si usted se planta en el púlpito y habla, pero no vive, eso es lo que están pescando los que están a su lado. Porque la palabra es de Dios. Tal vez es mejor que no se suba al púlpito a hablar, pero que viva lo que dice la palabra de Dios. Que enseñe, que practique la palabra de Dios en su casita. En su trabajo, cuando vaya en el camino, para que usted sea sal en la tierra y luz en las tinieblas. ¿O no cree usted? Yo no sé si a usted le han dicho, pero vos qué hiciste. ¿Ya le dijeron algún día así? ¿Cómo hiciste? ¿Por qué? Porque uno andaba con todos los malos haciendo maldades y de repente un cambio. Momento, yo ya no voy. ¿Por qué? No, yo amo a Dios, yo temo a Dios, yo sirvo a Dios. Y ahí viene la burla. Dice que vamos a ser aborrecidos por la palabra de Dios. ¿Y no aborrecieron a Cristo? ¿Y no lo mataron? ¿Y usted qué colochos tiene? ¿No dice que usted quiere ir allá donde Él está, la gloria? Pues hay que morir, hay que sufrir, hay que padecer. El verdadero evangelio es este. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Mire, hermano, si usted tiene sueño, despierte. Porque la palabra que le estamos dando es la palabra de Dios. Y recíbala con mansedumbre. Y llévesela y póngala por obra para que vean que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que ama a Dios, que confía en Dios, que espera a Dios. Y así, ¿usted cree que este mundo va a cambiar? Yo tengo como 50 años de estar oyendo cambios y cambios. Sí, cambia de mal en peor. ¿O qué? ¿Qué se ha mejorado? Pero ni las carreteras. ¿Sabes que sí se está mejorando? Eso sí, pónganlo atención. Es la educación, la ciencia. Ya le contamos la cantidad de bachilleres que van a salir este año y el otro año y el otro año. Miles y miles y no hay chance. ¿Y cómo salen? Llenos de mucha letra. Letra que los hace crecer. Habacuc 2:4. Aquella alma que no es recta se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Y usted ya oyó esto que dijo el Señor: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la ciencia sí está creciendo, eso es indiscutible. Pero ¿cuál es el efecto del crecimiento de la ciencia? ¿Ya pensó en eso? ¿Ya lo sabe? El amor se está enfriando. ¿Y qué más? La fe se está apagando. Si usted dice, yo soy de avivando la fe, pues que se vea. El que tiene fe agrada a Dios. El que tiene fe vence al mundo. El que tiene fe no se echa para atrás. Pero si usted no tiene fe, se echa para atrás. ¿Y sabe por qué es eso? Porque es un evangélico o cristiano mediocre. ¿Y qué piensa usted de los mediocres? Pues si usted piensa mal, Dios lo ha dicho. Yo no quiero tibios, yo quiero calientes o fríos. Y calientes por el calor del Espíritu Santo. A la iglesia de Éfeso le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y a la Odisea le dice: te crees rico que no tienes necesidad, sin saber que eres miserable. Y por eso él está: estoy tocando a tu puerta. Si abres la puerta, yo entraré, cenaré. Y esa es la comunión. No sé cuál es su caso, si de Éfeso o de la Odisea, o de avivando la fe. Pero de que está en algo, está en algo. Pídale a Dios entender y vivir la voluntad de Dios. Leamos Deuteronomio capítulo 4. Para que vea que en el Antiguo Testamento también está la palabra. Un consejo que le aconsejo que se lo lleve como palabra que nos hace falta. Dice Deuteronomio 4, verso 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Es palabra de Dios para el pueblo de Israel. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es la casa, es la familia. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Si usted no lo está haciendo, lo siento, hermano, no ha nacido. No ha nacido. Pídale perdón a Dios, de veras, porque Dios quiere que nosotros creamos y tengamos vida eterna. Primera de Juan, para terminar, capítulo 3, verso 14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es matón. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si usted no lo está haciendo, Dios está aquí y Él nos está hablando. Y si en su corazoncito le dice algo, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Y si usted lo hace de corazón, usted va a nacer hoy. Usted va a ser reconciliado hoy. Y usted va a hacer la obra de Dios. Y vamos a esperar a aquel que viene para los que hemos perseverado hasta el final. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.